Dos de cada tres niños consideraban que las personas más mayores eran inútiles, incapaz de cuidar de sí mismas y generalmente pasivas. Y esa imagen negativa que tenían del envejecimiento se convertía además en una expectativa de su propia vejez. El 60% de los niños ya predecían que cuando envejeciesen se iban a sentir horrible. ¿Y cómo puede saber un niño de 4, 5, 6 años cómo va a sentirse cuando sea mayor? Pues lo que probablemente sucede es que absorbemos ese estereotipo y esa creencia de nuestro entorno.
Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Previniendo el envejecimiento imaginario, Paloma Navas, TEDx Madrid, del canal de YouTube TEDx Talks. El día domingo me subí al metro para ir hacia Washington, D.C. Y cuando estaba en el ascensor, porque yo manejo mi auto hasta el metro, y sale un poquitito más barato. Pues es increíble cómo el peaje o el metro puede ser tan barato, tan caro ambos, de que sale casi igual. Así que lo que hago, manejo mi auto hasta la estación de metro, porque los fines de semana el estacionamiento es gratuito. Me estaciono, es el estacionamiento subterráneo, y al subir en el ascensor veo que sale un chico, un gringo, joven, y habían unos abuelitos ahí, dos personas mayores, adultos mayores, viejitos, abuelitos, bien al Starbucks y con su café helado, ¿no? De Starbucks, qué sé yo. Pero estaban hablando español o inglés un poquito con el chico y les preguntaban sobre los buses. Y el chico se salió como, ah, yo no sé, y se fue. Y yo me subí y con la cara latina, claramente, el señor me habló en español y me dijo, ¿nos puedes ayudar para los buses? ¿En qué piso es? Porque es medio confuso. Las estaciones de metro siempre van a ser confusas, más con estacionamiento. Tienes que saber. Y no solo se trata del idioma, sino que a veces no está señalizado ni nada. Todos hemos estado ahí. Y el señor dijo, no, es el piso número 2. Y todavía le abrió la puerta y me dijo, muchas gracias. Tú has sido la única que nos ha podido ayudar. Y me agradeció un ratazo. Yo dije, señor, no me toque, me contagia COVID. O le contagio yo. Así que, pero no me pareció normal. Realmente es lo que uno debería hacer y ayudar. Y fuera de eso, hice también el comentario del Starbucks. Porque en Estados Unidos, ya sea que seas latino o no, hay mucho chiquiviejo. Gente de que ya envejeció y no se dio cuenta que sigue usando las Converse, sigue usando las Vans, sigue poniéndose un jean, sigue poniéndose hoodies o polos con capucha, como les digo yo. Y eso es algo que tenemos en la cabeza nosotros, que estereotipamos a la gente. Tú eres una señora vieja, tienes que ponerte falda, pelo cortito, chancleta o pantufla, porque esa es la idea que nosotros tenemos de los viejos, ¿cierto? La abuelita tejiendo con el gatito enrollado, ronroneando alrededor, frente a la fogata, qué sé yo. Esa es la película, ese es el problema, que en la cabeza a veces tenemos esas cosas de abuelita que teje, qué sé yo, que nosotros nos vamos a convertir en eso. Y a veces nos convertimos en eso, tal cual como decía el video este de TEDx Talks, porque nos convertimos realmente en lo que pensamos, en las ideas o cosas que tenemos en la cabeza, y lamentablemente las películas es lo que nos han vendido. Y mucho me pasa ver aquí en Estados Unidos gente vieja, no solo por la ropa, sino andando en bici, pero vestidos de ciclistas de pies a cabeza, señores de más de 70 años, pelo blanco, van despacito, señoras también corriendo, tienen las últimas Adidas o las últimas Nike puestas, pero señoras mayores, que tú por la piel se lo notas, y sobre todo la gente que es muy blanca, sobre todo envejece, entre comillas, más rápido, su piel envejece más rápido, no ellos como persona. Y no sé, me da cierto no sé qué ver tanto chiquiviejo en la calle, pero esa mentalidad de chiquiviejo es la que nos la tenemos que sacar, creo yo. Este es el podcast número 168, yo soy @sonoravaca. Esta semana vamos a mandar el miércoles a la vejez. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Sonoravaca, en el que intento, trato, subir un blog por semana. Ahora sí, estamos saliendo los miércoles, 9 en punto de la noche, miércoles 14 de abril del 2021, del condado de Fairfax, en el estado de Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos hace más de 4 años. Empecé viviendo en Miami, donde hice mi maestría, y luego por trabajo me mudé a Virginia, y estoy a una semana exacta de ser vieja, no, a una semana exacta que me pongan la vacuna. Mira tú. Tanto tiempo pasó no solo para poder, para que me toque a mí, en, aquí en Virginia, porque uno se vacuna de acuerdo a, lo, a las leyes de cada estado. Eso es lo curioso de Estados Unidos, que es un país tan grande, de que cada estado es como que fuera un país chiquito, ¿no? Es como que vivo en Sudamérica, prácticamente. Obviamente sin lo del tercer mundo, que vamos a hablar en un ratito, pero digamos las leyes de cada estado. Y aquí la habían separado por distintas fases, obviamente como en todos lados, ¿no? Primero los, hablando de viejos, primero los viejos, médicos, los trabajadores que sean esenciales, y por industrias. Y a mí me tocaba justo en una industria que en teoría rápido, pero ya a partir de la próxima semana, así como dijo el abuelito Biden, o Biden, el presidente de Estados Unidos, de que a partir del 19, no que todos van a estar vacunados, pero ya va a estar abierto para todo el mundo, no solo dividido por edades. Pero lo que sí está demorado el tema de demanda, y más allá del tema de demanda de programar tu cita. Hay mucha demanda, eso es lo que pasa, y por eso se están programando como que en orden, porque es lo, en teoría, lo justo. Pero por fin, ya me va a tocar la primera dosis la próxima semana. Sorpresa, no sabes qué vacuna te va a tocar. Así que nada, ya les contaré la próxima semana. Voy a tratar de hacer un videito sobre eso. Y para que la gente, que los que crean que es fácil vacunarse en Estados Unidos, porque si yo, somos muchísimos los que vivimos aquí. Así que va a tomar un tiempo. Creo que no hay ni un solo país en el mundo que el 100% de la población esté vacunada. 100%, ¿ah? Creo que no. Obviamente, la población que se pueda vacunar, recién nacidos no se puede, en embarazadas no. O sea, de la población, digamos, que en teoría se va a vacunar, creo que no hay un 100%. Pero bueno, vamos a empezar este podcast. ¿Hay algo más que hablar que no sea COVID o que sean las elecciones en Perú? Yo creo que no. Domingo pasado, este domingo que pasó, fue las elecciones en Perú, elecciones presidenciales. Más allá de cosas divertidas que puedan haber pasado, como un chico que dijo se tiene que quedar como miembro de mesa y como que se desmayó, no, y de verdad se lo llevaron al hospital, estaba enfermo de verdad, gente que no quiso quedarse como miembros de mesa. En teoría hubo un orden de, a ver, empecemos con que estamos en plena pandemia, se decidió que se hagan las elecciones, venimos en una situación de que hemos tenido cuántos presidentes en el corto plazo. Yo hubiera dejado a Vizcarra que termine y ya está, quizás la situación hubiera sido otra, pero no podemos retroceder en el tiempo todavía, así que hubieron las elecciones. Al inicio se dijo que por código de DNI, el último dígito, o me parece que era el último, los viejos iban en la mañana, porque se asumió de que los jóvenes que estaban como miembros de mesa iban a ir. Muchos no fueron. Hay un montón de gente que se voluntarió y sí, ayudó y qué sé yo, pero mucha gente que no fue. Hubo bastante voto viciado. Ese también es lo otro, no quiero votar por nadie. Primera vez que hay tantos candidatos, entre comillas, con bastante, no iba a decir buenos, pero no, ninguno es bueno, pero digamos con bastante preferencia. Y al haber tantos dispersos, uno se llevó, ponte el 16%, el otro el 10%, el otro el 12%, y así 3, 4, 5, 6 candidatos del 10%, que ya pues muy distribuido, muy dispersos los votos. Así que, bueno, igual el viciado fue de 36%. Pero cabe recalcar de lo que sucedió, porque va a haber una segunda vuelta. Como siempre, las injusticias, ¿no? Si en Perú las vacunas, se está vacunando a un ritmo lento, pero se está vacunando, se dio prioridad a militares, a cadetes, gente joven, por si hay una guerra, no sabemos por qué, pero bueno, a ellos primero. Médicos, colegiados, por ejemplo, psicólogos, nutricionistas, que trabajan de manera virtual con sus pacientes, se les vacunó también por ser parte de un colegio médico. Y ninguno de ellos fue seleccionado para ser miembros de mesa. Yo creo que debieron escogerlos a ellos, solo por el hecho que ya estaban vacunados. Ese juguito o esos 120 soles que te iban a pagar. Hay mucha gente que dijo, yo prefiero no ganar nada de plata por más que la necesito que morirme de COVID. No sé, pero uno con todas las medidas, la verdad que no hay ningún problema, y sobre todo estamos hablando de gente saludable y qué sé yo, tu mascarilla, distanciamiento social y demás, y todos los cuidados, la verdad que no te va a pasar nada. Pero hay de todo. Eso es lo mínimo que pasó en el país. Lo más divertido ha sido leer las frases de el Perú no es Lima, Lima no es el Perú, y el Perú decidió llegar a una segunda vuelta con los dos candidatos. Uno, la sorpresa, Pedro Castillo. ¿Quién? ¿Who? ¿Peter Castle? Lo ponen en inglés, medio en broma. Y Keiko Fujimori. Así que están entre ellos dos. La segunda vuelta no es ninguna broma. Mucha gente se estaba, que es mejor morirse de cáncer o de sida. Es prácticamente entre votar, ¿no? Entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y no es así. Y cualquiera que se refiera a ellos por su color de piel, su raza, totalmente fuera de foco. Acá no tienen nada que ver ni qué idioma hables, y no tienen nada que ver. Y gente totalmente despectiva refiriéndose a ellos. No nos olvidemos que son personas, pero obviamente no coincidimos con muchas de las cosas que están diciendo. Está bien decir, no, yo no estoy de acuerdo con tal, yo no estoy de acuerdo con la corrupción, no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, está de acuerdo. Pero de ahí ponerle adjetivos e insultos a la gente, la verdad que ahí sí, yo no estoy de acuerdo. No los voy a repetir porque la verdad que no. Trato de no apoyarlo, pero ya todo el mundo se lo va a decir, Peruzuela. Ya somos Venezuela. Yo creo que esta frase la dije en el podcast anterior, ya somos hace tiempo. La gente en provincia hace tiempo lo es. Así que puso mucho en evidencia el tema de Lima no es quien decide el país. Los pitucos no son quien decide. La gente de plata no es quien decide. Esta vez es el pueblo el que está decidiendo. Y el pueblo es más allá que solo la capital del país, sino es todo el país. ¿Y qué hacemos? ¿Decidimos entre terrorismo o corrupción? Cáncer o sida. Bueno, qué sé yo, la verdad que no estoy muy, muy segura qué es lo que va a pasar. Alguien va a decir, pero mira, pues, mira cómo está Bolivia. Así fue, pues, mira cómo están con Evo. Hashtag Jesús María José. Bueno, este es el país que nos merecemos. Es así de fácil. Nosotros hemos venido con toda una historia de mira la cantidad de presidentes que hemos pasado solamente en el último año, o los últimos 2 años. Hemos tenido presidentes que se han suicidado, presidentes presos. ¿Algo más? Imagina, compara con cualquier otro país del mundo. ¿Qué otro presidente se suicidó? ¿Cuántos presidentes se han mandado a la cárcel? O sea, no. Y el problema, como siempre, yo creo que no es el país. El problema es estas personas en qué se van a convertir. No importa lo que digas hoy, lo cómo te vendes en tu campaña política, es en quién te vas a convertir. Ese es el problema. ¿Quiénes te van a querer romper la mano? ¿Si te vas a volver un corrupto o no? Ese es el principal problema, y a este punto la verdad que no lo sabemos, ¿no? Y no, yo creo que no hay un solo presidente que yo diga voto a ojos cerrados, no por decidir el mal menor, sino esto de que voto, incluso hacemos la pregunta en Latinoamérica, dime un solo presidente que haya sido el mejor que haya convertido a ese país de Latinoamérica en el primer mundo. Alguien va a saltar, sí, mi presidente, porque mi país es el primer mundo. Empecemos con que estamos en Sudamérica, sí, primer mundo. No hay corrupción en tu país, no hay robos, no hay manifestaciones, no hay paros, hay leyes LGTB, no hay inmigración ilegal, no hay ambulantes en tu país, no hay una justicia lenta, no hay violadores, eso es primer mundo, tu país tiene todo, no hay, así de fácil, todo lo que he nombrado es exactamente Latinoamérica o Sudamérica, la verdad que no hay nada realmente que valga la pena. Y ahora pues, ¿qué nos queda? Esperar a ver cuál va a ser el nuevo presidente. En un par de meses va a ser la segunda vuelta. Esperemos ya mucha más gente esté vacunada, mucha más gente vaya a votar y vote a conciencia en estas dos opciones. La verdad que no hay mucho. Nos queda un poquito la esperanza que quien salga se puede vacar, ¿no? Se puede sacar, pero estamos en el círculo vicioso de sacar otro presidente y poner otro de otro. Va a depender, ¿no? La verdad que van a expropiar el Golf San Isidro. Así no puede ser. ¿Cómo vamos a vivir así? La verdad que no sé. Bueno, algo positivo tiene que haber pasado, entre las buenas noticias que ha pasado esta semana, que por fin se desalojó a unos invasores en uno de los cerros de Chorrillos, que son gente que simplemente agarra pedazo de cerro y dice, esta es mi casa, pone su plastiquito, se queda durmiendo ahí y luego lo revende, o sea para ellos o los revende, pero se agarran algo que no es, que no les cuesta nada, gratis, se agarran y ya está, y por suerte toda la policía ya los desalojó a todos. ¿Qué otro hubiera sido la historia si se hubiera hecho en Lima en absolutamente todos los cerros desde un inicio? Y por un lado tenemos, ay, pues la gente pobre que dejarles, no tienen. Y por otro tenemos el bando de, no, pues que les cueste. ¿Qué tal raza? ¿Por qué van a tener una casa gratis? ¿Un espacio gratis? ¿Un terreno gratis? A ver, tú, yo, todos o vivimos de alquiler o compramos la casa a 20 años con el banco, que siguió pagando con las justas y qué sé yo. En muchos casos perdemos la casa porque no podemos pagar. Imagínate, y esto es gratis. ¡Qué fácil! Tampoco no es así, ¿no? Así de fácil, pero bueno. Tenemos esas dos. Y como siempre esa frase de la pobreza no es justificación para ser un ladrón, ¿no? Para no ser un delincuente. Pero bueno, justo como le había comentado, tengo la vacuna la próxima semana en Perú. Está totalmente demorado. Estoy leyendo de gente de que no. Porque están ahorita siguen en los 85 años para arriba. Toda la gente de 85 años. El problema ha sido, creo yo, que de 85 años y el hecho de vacunar a todos los militares, incluso estudiantes. Todos los colegiados, que ni siquiera son de primera línea. ¿Por qué los vacunan? Bueno. Esto ha llevado a que se me cae el lapicero en la mesa haciendo bulla, y esto ha llevado a que esté todo demorado, ¿no? A mucha gente, conocidos, amigos, qué sé yo, como que la frase esta les vuelve el alma al cuerpo cuando saben que a sus abuelos o a sus papás o a sus tíos ya los están vacunando. Pero 80 años, la verdad que 85 es un montón. 80 van a abrir todavía en un par de semanas. Después hasta mayo, mayores de 65. Es decir, la verdad que de nunca acabar, ¿no? Y para los que sean, los que son chiquillos, pues 20 años, 15, esperen sentados. así de fácil. A mí, como les digo, yo también he esperado sentada. Mira, estamos en abril, por más que Estados Unidos, primer mundo, bla, bla, bla. Lo que tú quieras, yo también, todos en mi trabajo, por ejemplo, hemos esperado un orden, no importa de qué país seas, qué color seas, las Kardashian obviamente con la plata que tienen, fueron las primeras en vacunarse, pero demora, no es así de fácil. Yo sé que los estados más grandes, tipo Florida, Texas, Nueva York, California, han abierto más rápido para la gente, para que se vacune más rápido, pero bueno, yo no vivo ahí, pues. Hay muchos que me dicen, pero yo no vivo ahí. Pero bueno, es así de sencillo, y por fin me van a vacunar la próxima semana, así que justo de acá el siguiente miércoles, mira qué casualidad, en el siguiente podcast les voy a contar cómo me fue con la primera dosis. Tengo un poquito de miedo con los efectos secundarios, pero si me da fiebre, un dolor de cabeza, aunque sé yo, pero bueno, al menos algo. Y algo que me querían preguntar, y me han preguntado algunos, e incluso vamos a pasar ya las preguntas de la semana. El que no me sigue, yo estoy en Instagram como Lima in Transit, y todas las semanas antes del podcast, esta vez me olvidé y puse una hora antes, preguntas, si me quieren preguntar algo, yo lo respondo aquí en el podcast. Y justo la primera pregunta, ¿sabes algo al respecto del turismo de vacunas en USA? Sí, he estado viendo algunos reportajes en televisión ya desde hace meses, sobre todo en Florida, en Miami, de que la gente estaba viajando, y sobre todo gente, entre comillas, de plata, gente famosa que tuvo la libertad o tiene la facilidad de viajar, y estuvo viajando a Miami y se estuvo vacunando ahí. Así como el candidato presidencial de Soto, que lo hablamos la semana anterior, también vino a Texas, creo que en Houston, y se vacunó. No fue lo Houston, pero se vacunó así de fácil. El tema está de que cuando tú te inscribes, no es que buenas, vengo a vacunarme, no es así. Tú por internet, hay los sitios que te puedes vacunar, se programa una cita. No es para, ay, la tengo hoy día y ya, pero se programa una cita y tienes que cumplir los requisitos. Te piden tu nombre completo, obviamente la edad, cumplir los requisitos y demás. En algunos casos sé que te pedían número de ID, por ejemplo, a mí, o el DNI, ¿no? En mi caso, me han pedido mi dirección para constatar de que yo realmente vivo en la zona que me debo vacunarme. Y en base a mi zona donde vivo, me dan ciertos centros de vacunación. Y obviamente, para sacar la cita, una semana anticipado, me he demorado una semana en sacarlo, porque no había citas, y hay muchísimos sitios en mi alrededor. Ya quisiera yo, por ejemplo, que en Lima, yo que vivía en La Molina, 10 sitios para vacunarse había, que tú puedes escoger. Obviamente hay citas, ¿no? Cada 30 minutos creo que es una cita, o sea, con eso sacas cuánta gente se puede vacunar por día. Obviamente, no, es más, 30 minutos, pero no es que hay una sola enfermera, ¿no? Pero bueno. La cantidad de sitios, y te pide dirección y ya estás. Y tú declaras de que, mira, yo vivo acá, yo resido en Estados Unidos, ya sea de manera legal o ilegal, yo resido en Estados Unidos y ya está. El problema del turismo de vacunas es que tú estás mintiendo, porque te piden lugar de residencia, que es donde residencia se dice donde vives, dirección de casa. Y tú estás poniendo que es una dirección que no es, porque tú no vives acá en Estados Unidos. Estás poniendo la dirección del amigo, quizás hasta la dirección del hotel, pero no pones hotel, ¿no? Sino la dirección, y estás mintiendo. Incluso hay un video en YouTube de Telemundo, me parece, no me acuerdo, se me fue el nombre de la actriz. Es una presentadora, actriz, no sé, argentina, de que en enero vino a Miami. Y ella declaró, encima tonta, pero declaró en la tele argentina, sí, yo me fui a Miami, vacuné a mi mamá y qué sé yo. Sí, en el formulario nos pedían poner el ID, yo puse 999, cualquier número y ya está. Es que en cierta manera estás mintiendo, ese es el problema. Y tal como les digo, así como hay una, en mi caso, una demora de una semana, le estás quitando cupo a la gente. Y no es justo. Porque, por ejemplo, yo que vivo acá, pago impuestos acá y quiero mi vacuna de acá y no. Porque hay mucha gente que está viniendo de Latinoamérica a vacunarse. El otro día me llamó mi mamá y me preguntó, bueno, me contó, no me preguntó, me contó que varios de sus, que el conocido, que el primo, que el hijo del vecino, ya habían venido a Miami o en California o a Texas para vacunarse. Así de fácil, así de fácil. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿y les has preguntado a ellos qué están poniendo en los formularios a la hora de llenar? Es un formulario simple, pero ¿qué ponen? ¿Dónde viven? Ay, toda una mentira, un engaño, pero mi mamá como que me... Mi ama, pero mi mamá como que me está queriendo decir, oye, llévame a Estados Unidos. Mira, si yo pudiera me traería a toda mi familia a vacunarse, pero a veces ni yo estoy vacunada y no sería lo justo. Así que vamos a ver qué pasa y si se va a abrir o no. Y por otro lado estaba leyendo otra noticia de que hay mucha gente ilegal aquí en Estados Unidos, de que tiene la duda de vacunarse o no. El tema de vacunarse por el tema migratorio. No va a haber ningún oficial de inmigración ahí. El problema es de que, casualidad, puede haber una llamada anónima. Tal persona que sabemos que es ilegal va a ir y puede. Eso existe, muy de película, pero existe, ¿no? Y inmigración puede caer. Casualidad. Puede suceder. Muy, muy de película, muy CSI, pero. Por eso hay ese temor. Y justo lo que les conté antes de que, así como los actores o actrices de distintos países estaban viniendo, gente famosa, no me acuerdo quién de México también, pero bueno, no importa. Estaban viniendo para el famoso turismo vacuna. El problema, aparte de quitar el cupo y mentir y lo que tú quieras, es de que por culpa de ellos han puesto más restricciones. En el caso de Florida, en los hospitales de que se dieron cuenta de que la gente ponía 999 en el ID, en el número de DNI, ponía un número cualquiera, porque no validan contra nada, es un formulario libre. Yo puedo poner la dirección, yo no puedo ni vivir ahí, puedo poner una dirección que ni existe, si quiero. Pero no es lo justo. No es, como decía, no es ilegal, así como las embajadas de Estados Unidos en los países están diciendo, no es ilegal, pero no, en letra chiquita no te están poniendo, pero no es ético, ¿cierto? Bueno, y me estoy yendo por las ramas, pero ese reportaje que estaba viendo era de que la gente ilegal no se quiere vacunar, no solo por el miedo de inmigración, sino por el miedo de que ellos no tienen un lugar de residencia, porque algunos sitios que te tocan, por ejemplo, si yo vivo en tal condado, en tal zona, me toca a mí vacunarme en tal hospital, pero en tal hospital piden un formulario de residencia y tienes que llevar algún papel, un recibo, una factura, algo del banco, lo que sea, ¿cierto? Que para nosotros suena normal. Si a mí me piden un recibo del banco, bueno, imprimo mi estado de cuenta de la página web y ya está, ¿cierto? Un recibo del cable, un recibo de internet, mi contrato de alquiler de mi departamento. La verdad que yo lo imprimo y no tengo ningún problema, tal cual como es tener un ID. Cuando tú, si quieres sacar tu ID o tu DNI de acá a Estados Unidos, también te piden todo eso. Bueno, pero esta gente que es 100% ilegal no tiene nada. No tiene cuenta en el banco, no tiene ningún tipo de ID, no alquila nada, porque a veces entre varios se alquilan una casa y no es un contrato así fijo o viven en sitios que no quieren decir. Así que por ese temor, otra vez, de temor de que, casualidad, después les llega la migra, llega y los bota, que podría, ¿por qué no, no? O sea, esa es la otra cosa, ¿no? Venir a Estados Unidos y estar de ilegal. Es literal, su nombre lo dice. No es ilegal, pero no es ético tampoco. Venir a Estados Unidos de turista, decir en la puerta de la puerta al entrar al país, decir no, vengo de turista y después me quedo, ¿se debería hacer? Bueno, de nunca acabar esa. Pasamos a la siguiente pregunta antes que me vaya otra vez por las ramas. ¿Quién va a ganar la presidencia de los Estados Unidos? De los Estados Unidos, que lo estoy leyendo en inglés. ¿Quién va a ganar la presidencia en Perú? Yo creo que se la lleva Peter Castle. Pedro Castillo, yo creo que se la lleva. Creo. Porque la gente va a estar muy en contra de Keiko, ¿no? O sea, el fujimorismo acabó y nosotros ya lo hemos dado por terminado. El Perú tiene dos cosas. Uno, toda la historia de que hay en el apellido Fujimori, que involucra no solo a Alberto Fujimori, sino toda su familia, sus hijos y Keiko, obviamente. Hay algo muy fuerte que nos repele. Por un lado está este. Eso, y tal como lo mencioné, no sabemos qué va a pasar. Y por otro lado, no se olviden de que es mujer. Yo creo que todavía estamos años luz de que una mujer nos represente. Ni en Estados Unidos hay presidentas mujeres. va a costar todavía, creo yo, al Perú. Y por otro lado, hay mucha más gente que se siente identificada con él. Me recuerda mucho a Toledo, pero no sé por qué. Con Peter Castle se siente muy, la gente muy, y yo también ya me estoy burlando ya, pero se siente muy identificada con él y no sé, pues esa es parte del Perú, es de lo que somos. No, yo no soy así, he dicho que somos, como país, como equipo, como todos, no, yo no, la gente que dijo que se iba del país, ya que vaya haciendo, hay ofertas en Latam por si acaso. Y la última pregunta, si voy a seguir con los podcasts. Sí, voy a tratar. Yo me acuerdo cuando creé el podcast, lo creé un día miércoles, porque dije, vamos a mandar al miércoles. Y mandé al miércoles los miércoles y terminé subiendo así cualquier día. Así que voy a tratar de mantenerlo en lo que pueda todos los miércoles. Así que voy a tratar de, sí, de tenerlo todo, tener podcast todos los miércoles, así a hablar cualquier cosa, así como estoy hablando ahorita. Pero bueno, entre noticias del mundo, lo único interesante que ha pasado es de que Apple va a lanzar algo, entre comillas, algo, porque no sabemos qué es, va a lanzar el 20 de abril. Así que nada, ya lanzaron las invitaciones, eventos virtuales y qué sé yo, y no sabemos qué producto van a lanzar. Puede ser un nuevo iPhone, un iPad, nuevo procesador para las MacBook, la verdad que no sabemos qué va a pasar. Pero algo importante también que el mismo Apple ha dicho, y creo que todas las marcas, es que todo está demorado, todo está atrasado, todo... producto, toda manufactura de producto está demorada por el tema de los insumos. Todo aquello que no se ha producido en el país está totalmente fuera de control, tema de importación, tema de lo que sea, no hay demanda. Obviamente, todos los trabajadores de las fábricas, o las fábricas estuvieron cerradas por pandemia, trabajadores fueron muriendo y qué sé yo, hizo que todo se perdiera el control, digamos, prácticamente de todo lo que se tenía. Hay más demanda iba a decir más, sí, más demanda que oferta, o sea que no hay productos, así de fácil, no hay partes, las partes para hacer los chips, para hacer iPhones, para hacer tablets, para hacer la pantalla y qué sé yo. ¿Y por qué? Porque los productos no son 100% fabricados en Estados Unidos. El iPhone, por eso dice, hecho en China, me parece, pero es diseñado en California. Pero no es, o sea, importar todas esas piezas ha sido el problema. Incluso en todas las industrias, por ejemplo, las bicicletas, no hay. Entra en la página web de Trek, de Specialized, Diamondback, entra tú en la página web que quieras, no hay bicicletas, no hay. Vas a las tiendas, hay las marcas random o carísimas, las bicis de $10,000 para arriba, $6,000, $8,000 para arriba. ¿Quién se compra una? Nosotros, la gente mortal, no somos triatletas tampoco. Y si vas a un, ¿qué importa? Me compro de supermercado. Anda, un Walmart, un Target, no hay bicis. Hay bicis para niños, de niñitos de 6, 8 años, bicis chicas. Y no hay bicis ni montañeras, ni de paseo, nada, no hay. ¿Y es por qué? Porque todas las piezas son de China. Todas las piezas son de Asia. Desde que éramos chicos y leíamos todos los productos que comprábamos Made in China, es así. Ahora está pasando factura, ¿no? Y pues solamente por un tema de precio. Y justo vi un reportaje de, creo que era el director, Managing Director de la marca Trek, que en vivo, ¿no? Desde un noticiero le decían por cuál es que es el problema. Y justo lo que decía es la importación de las piezas. Y luego entrevistaron. Y obviamente el managing director te va a decir una opinión, pues, de la oferta, de la demanda, los recursos y qué sé yo. Y luego entrevistaron, iban a un sitio de bicis, una tienda de bicis más pequeña, de barrio, ¿no? Y preguntaban, pues, a los vendedores. Y todas estas bicis, no, son de reparación. Para venta no tenemos. Nunca en la vida habían visto tanta demanda de bicis, y es porque no solo la gente quiere salir a la calle a hacer deporte, sino porque ha estado encerrada mucho tiempo, sino también por el otro lado la gente que ya no quiere ir a trabajar en el metro, no quiere subirse a un bus, hay mucho riesgo. Hay gente que se subía a un bus para ir 5 o 6 cuadras, ¿sabes qué? Mejor me compro una bici y voy en bici. Eso ha sido, esas cosas han cambiado. Sobre todo, y por otro lado, la gente que todo el tiempo ha estado encerrada en una oficina, encerrada, luego pasó a encerrarse en su casa, ¿sabes qué? Tengo que salir. Se hizo a dar la vuelta y decidió comprarse una bici. Y este señor lo que decía, eso pasa porque todas las piezas son de China. Las marcas, para abaratar costos, traen de China. Y las bicis, que son de $10,000, $8,000, son piezas hechas en Estados Unidos. Y son bicicletas carísimas, 100% hechas en Estados Unidos, y nadie compra porque son demasiado caras. Así que, ¿y quiere decir que son mejores? No, estás pagando porque está hecho aquí. Puede que sea mejor, sí, no, puede ser debatible, pero bueno, eso te da cierta idea de que no hay bici. ¿Y cómo sé yo todo esto? Porque me quería comprar una nueva bici. Justo ahora en abril se cumplen 2 años de la bici que tengo. Me encanta, es excelente para gravel. Literal, mi bicicleta es una de gravel, pero no es para andar en la calle. Es media pesada y sufro mucho. Ahora, un poco más adelante, voy a hablar de qué es lo que estoy sufriendo de la vejez. No es una bicicleta de carretera. Eso es lo que pasa. Y me está costando bastante. Yo no soy más joven cada día, así que. Pero bueno, no, vamos a ver si logro conseguir una bici. No quiero ir al punto de conseguir una usada o ir a eBay y tratar de comprar una. La verdad que no sé. No sé muy bien lo que voy a hacer, pero mientras tanto estoy disfrutando ahí con la bici que tengo, yendo a los trails y demás. Y trail, que no sabes, el camino de piedrita jardín. Si voy por la vereda, digamos, o vereda no, no hay que ir los ciclistas nunca, pero una vereda que no haya nadie, una avenida y qué sé yo, cuesta más, porque es un poco una bicicleta montañera, entre comillas, es más pesada, montañera o de gravel, es más pesada, hay más metal, más piezas tiene la bici que una de carretera, de llanta flaquita. Y tú la reconoces así, la de carretera tiene la llanta bien delgadita, y una buena bici de carretera no tiene que pesar más de 10 kilos. Y una montañera pues está entre sus 15 kilos. Entonces esos 5 kilos no hacen diferencia. Ponte esos 5 kilos en tu barriga o en la papada y vas a ver que sí se nota una diferencia. Así que para que no digamos que no. La semana pasada hicimos el YouTuber de la semana. Esta semana vamos a hacer el podcaster o el podcast de la semana, que es de Douglas Blanco. Él tiene un podcast. Él es un chico venezolano que vive en Estados Unidos. Es médico. Pero tiene un podcast que se llama Migrantes Exitosos. ¿De qué se trata su podcast? Se trata de que todas las semanas él entrevista a un hombre, una mujer, joven, viejo, qué sé yo, exitoso, un migrante exitoso venezolano, ya sea que haya emigrado a Estados Unidos o incluso que viven aún en Venezuela y que son exitosos y contar su historia de éxito, ¿no? Parece muy interesante ese podcast en español, así que lo pueden escuchar, está como Migrantes Exitosos. Y a mí lo que me encanta ese podcast es que siempre al final hay muchos que te cuentan, ¿no? Que vinieron a Estados Unidos de niños, otros que vinieron de más grandes, qué negocios hicieron, muchos viven en Miami. Miami tiene una gran población de colombianos y también de venezolanos. Y bueno, te cuentan, y muchos viven también en otros estados, y a qué se dedican, y qué sé yo, que si formaron su negocio, ya sea un negocio, qué sé yo. Está muy interesante, pero lo que más me encanta es la última pregunta que él hace, y que le hace a cada uno de los invitados, y sobre todo te ayuda a. Y si me escuchas, no tienes que ser venezolano, pero si escuchas y quieres migrar a Estados Unidos, la verdad que su podcast está interesante, hay muchas cositas ahí para enterarse, herramientas y cosas así para migrar a Estados Unidos y qué esperar cuando ya estás acá. Hay una pregunta al final que siempre hace, que le pregunta, ¿qué es el éxito para ti? Y para, a ver, pues si eres un migrante exitoso, ¿no? ¿Qué es el éxito realmente para ti? Y la verdad que las respuestas son muy, muy, muy interesantes, así que ahí lo pueden escuchar. Pero bueno, pasamos a algo no tan. Otro tipo de pregunta, no sé si es el hecho de ser exitoso, pero sí la pregunta de que le escuché, ¿eres menos feliz al envejecer? Ay, Dios mío, este podcast vamos a hablar un poquito del tema de la vejez ya para terminar. Hay una de las frases de mi abuela que se la escuché a ella misma, que se la escuché luego a mi madre y que me la pasó a mí, que la digo yo y que lo he dicho muchas veces en este podcast cuando hemos hablado de distintos temas, ¿no? Que la voy a pasar a mi hija, un cachetadón también para que sepa. Lo único seguro en esta vida es la muerte. Ese es lo único que tenemos asegurado. No sabemos si vamos a ser exitosos, si vamos a tener plata, si nos vamos a casar con el amor de nuestras vidas, si mucha gente va a escuchar mi podcast. Si mañana me botan del trabajo, si me vacunan y voy a tener una reacción alérgica. No sabemos, hay muchas cosas que no sabemos. Y lo único seguro, al 100% seguro, de que es la muerte, que todos nos vamos a morir. Mañana no, pasado no sé, pero todos no, nos vamos a morir en algún momento, ¿no? Y esa frase la dijo mi abuela, y la dijo hace más de 20 años que murió. Ya murió hace. Y me río, yo tengo risa nerviosa. Pero ella murió hace más de 20 años. Mi abuelo también, al menos, falleció hace como 15 años, que era su esposo. Mi papá ya falleció hace como 10 años. Una de mis tías, o mi tía mayor, digamos, también ya va más de un año fallecida. Así que como que como, cada vez queda menos gente, ¿no? Es como que tuvieras tu árbol genealógico y va a estar jando caras, oye, mira, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Y uno obviamente lo va ordenando por edades, ¿no? El problema, yo creo que personalmente yo no tengo el miedo a morir, sino yo tengo miedo a la enfermedad. El miedo a los últimos días, el miedo que pasa justo antes de, no los segundos antes del infarto, o los segundos antes de pisar el hueco, la verdad que no, es ese, o los segundos antes de estrellarte de cabeza contra la baranda andando en bici a toda velocidad. La verdad que ese tipo de cosas no, pero sí bajo qué circunstancias vamos a estar. Y si eres exitoso o no, no tiene nada que ver, pero el hecho de si eres feliz o no tampoco tiene nada que ver, pero el hecho de la salud. Eso es lo que a mí me da cierto no sé qué. Y ahí hay un problema, porque justo el video de inicio del podcast lo estaba escuchando y decía, porque uno tiene en la mente eso, que la abuelita, el viejito que no puede caminar, que el bastón, que, y uno se sugestiona tanto con eso que realmente se convierte en eso. Uno tiene que tener cuidado con los pensamientos que uno tenga, porque dice que realmente uno se convierte finalmente en lo que uno más odia, o en el estigma que uno tiene, ¿cierto? El estigma que uno tiene de la gente y qué sé yo, y te conviertes en eso, ¿no? Pero, no sé, pero uno dice, ah, bueno, esa es la idea, pero no es solo la idea, son los hechos, yo lo he visto en mi familia. Algunos, les tocó pobres, que no había plata para una clínica, a algunos les tocó solos, a otros sin memoria, otros sin poder caminar, postrados en cama, otros que no tienen ni idea de lo que están pagando, pero les tocó eso. Pues creas en el Dios que quieras, pero de la enfermedad no te salva nadie. Toda tu plata tampoco a veces no te salva. Así que todo eso está en la historia y por eso, no sé, y no hay manera de saber en qué circunstancias la verdad que vamos a acabar. Pero ese es mi miedo que yo le tengo a la vejez. A mí me importa un comino si estoy tomando mi Starbucks y me pierdo y no sé en qué piso está el bus. O justo como lo comentaba al inicio, si me importa un comino, si alguien me ve andando en bici lentito, o si estoy con jean, hoodie, zapatillas, así como yo veo. Y eso lamentablemente es algo que pone en la sociedad. Y cuando trabajaba en la oficina, y es tipo Google, Facebook y qué sé yo, como las películas, de que uno va a trabajar en jean y zapatillas. Pero se ve bien, y eso lo tengo en la cabeza, y también eso es algo que tengo, de que, y lo creo que lo tenemos todos, que jean y zapatillas está bien hasta cierta edad. ¿Cierto? Hasta cierta edad. Ya no, ese hoodie, capucha, con cierre, un estampado grande en el t-shirt, en el polo, eso como que hasta cierta edad. Ay, ya, ¿qué hace alguien de 60 años con un polo, pues, de metal y qué sé yo? Si tú eres un ex rockero o motociclista con Harley Davidson, es como que, bueno, es que él es motociclista. Él es que, no, pues él es, no sé, trabaja en un banco, hace esto, hace lo otro, trabaja aquí y se viste así los fines de semana. Pero bueno, los fines de semana, no. Alguien que se viste así todos los días. Hay como esa idea en la cabeza de que está mal. Que para su edad ya no se debería vestir así. ¿No? Ese tipo. La verdad que a mí no me importa tanto eso. No sé qué vaya. Como la canción Yo No Sé Mañana. Si estaremos juntos, si se acaba el mundo. La verdad que no sé. No sé. Yo no sé mañana. Pero lo que a mí me molesta y por qué ha venido todo esto. Y siempre por eso en cada podcast trato de contar algo que me ha pasado en la semana. Es porque últimamente no me estoy sintiendo bien. Y últimamente me ha estado molestando mucho la espalda. Y últimamente he estado googleando, y ese es el peor error, que uno googlea la enfermedad va a morir mañana, ¿cierto? Y tengo unos problemas de la ciática. La asiática, no estamos hablando de Fujimori, de Keiko. La, espacio, ciática es ese nervio que te recorre, que viene desde la columna. En cierta manera, vamos a decir, no soy médico, pero la típica, pero de lo que he googleado, según Wikipedia, así como hater, ¿no? El hater, pero esto, pero si tú no lo has vivido, a ti no te consta. No, pero Wikipedia dice, y te pega un link de Google, ¿no? Y pone un link cualquiera. La ciática es el nervio que viene desde la espalda y que va hasta el pie. Y siempre es por uno, o ya sea la pierna izquierda, la pierna derecha, y tienes un fastidio total, te duele todo y es algo que no tiene cura. Y eso implica el inicio del fin de ser una persona activa y qué sé yo, no quiere decir, ay no, postrada en cama, no, obviamente, y es algo que no tiene cura, es como, obviamente pueden haber cirugías y qué sé yo, pero la verdad que no, la columna vertebral es algo que no se debería operar, y no sé exactamente... Estoy fastidiada, no me deja andar bien en bici. Por eso hace un tiempo he dejado muchísimo de andar en bici, he dejado de correr y qué sé yo, más allá de temas de la pandemia. Por eso. Y justo el otro día me puse a hacer unos ejercicios y funcionan. El problema era que los videos que estaba viendo, y funcionan, ¿eh? Es una suerte de magia. Por eso a veces yo creo en la terapia física, cuando alguien me pregunta de mi operación de rodilla, era porque ya era insoportable y era un dolor insoportable y era el momento ya de operarse, porque ya yo esperé hasta, estiré hasta lo último con terapia física y demás, y cuando algo está roto, es así de fácil, ya no se puede. En el caso de un nervio no está roto, solamente que algo está chocando en la espalda y que está malogrando ese nervio. Y estos ejercicios que estaba haciendo, los títulos de los videos, eran ejercicios para adultos de la tercera edad. Y eso en mí ha calado muy hondo, porque lo peor del asunto, yo desde, no le hice caso a esos videos, y dije, vamos a entrar a gente joven, y de ahí estos ejercicios se ven medio raros, esto no va a funcionar. Por eso uno siempre digo de que la típica, si te vas a automedicar, ya sea con un ejercicio, una dieta, lo que sea que mires en internet, yo siempre recomiendo que sea alguien profesional, no un influencer que le funcionó, alguien de la tele, ay, bueno, es famoso, es actor, es actriz, no. Alguien profesional, alguien que sea un... Y no importa que no sea de tu país, pero al menos un nutricionista que tú sepas de que es tiene título, tiene muchos seguidores, pero tiene un título profesional, ejerce, que eso es lo importante en el país en el que está. Y yo estuve siguiendo no a los influencers, sino obviamente a terapistas. Hay un montón de... Yo no me había dado cuenta que hay todo un montón de... Así como hay médicos online... en YouTube, por ejemplo, los videos, hay de terapia física, terapistas. Así que estuve siguiendo videos de una chica mexicana para adultos de la tercera edad. Y cuando hace los ejercicios, obviamente los hace lento, pero no por el hecho de al abuelito se rompe la cadera. Yo siempre hago la broma de romperme la cadera porque eso puede llegar en cualquier momento. Pero el hecho de cuando, por ejemplo, si te vas a voltear boca abajo, te dice cómo tienes que voltearte. Y eso lo hace para el abuelito que no se vaya a caer y romper la cadera, o haga los ejercicios en cama. No te dicen que haga los ejercicios en el piso, pon tu colchoneta, porque el abuelito de 90 años con andador no se va a tirar al piso pues con la colchoneta, ¿cierto? Puede hacer los ejercicios en su cama. Y lo peor del asunto es que los ejercicios funcionan. Pero eso ha calado en mí muy hondo, hecho darme cuenta de que no es que ya está en la tercera edad o quién sabe. ¿Y cuál es la segunda? ¿Y cuál es la primera edad, no? Bueno, no importa, ya estoy pensando de más. Pero esa ciática me ha hecho darme cuenta que ya estoy envejeciendo. Ya sé cuál más o menos va a ser mi futuro. Esto no quiere decir que dejo de hacer bici, no, pero ahora me tengo que preocupar. Si antes me preocupaba solamente por la cantidad de tiempo que ando en bici, la cantidad de tiempo que corro, tener unas buenas zapatillas, que correr, la forma, la posición en la que corro, no malograrme bien, lo poco que me queda de cuerpo, digamos... el poco que me queda de cuerpo de cuerpo vivo, más o menos, para decirlo así, de cuerpo vivo, me tenía que preocupar hacer ejercicios para la rodilla, para fortalecer las piernas y qué sé yo. Ahora me tengo que preocupar una cosa más, que es fortalecer el famoso core, el core, y estos ejercicios para la ciática, para aliviar el... yo le digo la asiática, ya, no estoy diciendo mal, pero bueno, el chiste siempre. Pero bueno, para no olvidarnos, y te apuesto que después de esto no te vas a olvidar, y si tienes algún dolor de espalda o algo, siempre terapia física. Y me he convertido en la señora de que estoy en mi silla de escritorio y tengo una almohada en la espalda, para que la espalda vaya bien justa y no me encorve, y yo ya aprendí a hacer la posición de que uno tiene que poner... ¡Ay, Dios mío! Y... uno dice, estas son tonterías y qué sé yo, lo hice hoy, no me ha dolido nada. Y finalmente llegué a eso, a esa enfermedad de viejos, esa enfermedad de que tengo y va a estar conmigo, y la asiática y yo vamos a estar juntas hasta que ya no de más ese nervio, ¿no? Y otra vez vuelve la pregunta, ¿eres menos feliz al envejecer? Yo creo que no, porque es un día a la vez.